Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a reunirnos con el pasado, un pasado del que se cumplen 200 años. No es exactamente esta fecha, porque estábamos hablando de un congreso que finalizó en junio de 1815, pero que cambió el mapa de Europa y en el que participaron también los judíos. Y de eso justamente queríamos hablar, de esa historia tan desconocida. Queríamos hablar justamente con alguien que investigara ese tema y le hemos pedido a nuestra colaboradora en la sección La Historia de las Diásporas, Alicia Van Mergui, para que nos ayudase a recordar ese momento. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, y además muy agradecida por haber hecho esta investigación, haber tratar sobre este tema, porque es extremadamente interesante, porque bueno, cuando uno sabe historia tiene algunas piezas de este rompecabezas, como decimos acá, y cuando añadís estos conocimientos se te va armando todo mejor y lo entendés de otra manera. Y esta la historia de este congreso que se realiza, que culmina en realidad en junio de 1815, que se realiza en Viena, tiene que ver con la derrota de Napoleón y con la reunión de los países europeos, de los estados europeos, que quieren retraer y ordenar todo eso que ha dejado patas para arriba Napoleón. No nos olvidemos que Napoleón conquistó muchos estados, que Napoleón, el verdadero ejecutor o el verdadero promotor de los valores de la Revolución Francesa es Napoleón. No todo el mundo tiene tan en claro que eso ha sido así, pero la Revolución Francesa fue una revolución liberal, una revolución burguesa, y el que establece los valores de la Revolución Francesa es Napoleón, porque él también es un producto de esa revolución. Así que hay un hecho fundamental en este congreso que tiene que ver con nosotros, con los judíos, porque lo que ahí se va a deliberar y se va a tratar, entre tantas otras cosas para los otros, pero fundamentalmente para los judíos, es la emancipación, el derecho a la ciudadanía, la igualdad de derechos que Napoleón les otorgó a los judíos ahí donde él entró y conquistó. Uh-huh. Y esto, por eso nosotros estamos hablando de este tema. No es que no nos interese lo que pasó en el Congreso de Viena, pero sí lo que nos importa, y mucho, es que por primera vez los judíos van a participar en un congreso internacional, y por primera vez lo van a hacer en carácter de delegación oficial, y por primera vez lo que se va a discutir o se va a debatir ahí va a ser la condición de los judíos. ¿En qué condición va a quedar esta emancipación, esta igualdad de los judíos lograda en las ciudades hanseáticas alemanas, principalmente cuando las conquista Napoleón, en lo que es Lübeck, Hamburgo, Berlín y Frankfurt? Y entonces ahí están todos tratando, esta delegación judía oficial, muchas de ellas, están tratando de que esos, de no perder ese derecho. No me puedo imaginar la preocupación y, en cierto modo, casi la desesperación que esta gente tendría y las consecuencias que tuvo en no lograrlo. Puedo hablar con... quiero darle cierta extensión al tema, no hacerlo tan extenso, pero si no, no se pueden entender algunas cuestiones. Este congreso tiene que ver con la reunión de las cabezas coronadas de las monarquías, que se reúnen para tratar de deshacer lo que ha hecho Napoleón. Es un congreso, el Congreso de Viena, que va a ser una de sus figuras principales va a ser Metternich, y ahí va a estar Talleyrand. Y lo que generalmente todos los que sabemos historia es que es un congreso reaccionario, que va a tratar de volver atrás los derechos obtenidos por los ciudadanos y muchas otras cosas durante el gobierno de Napoleón y las cosas otorgadas por la Revolución Francesa. Pero al mismo tiempo, lo que también uno se da cuenta es cuando se aproxima el tema, es que sí, que en algunos casos fue muy reaccionario este Congreso y en otros no tanto, se conservaron algunos derechos, pero sí las consecuencias para los judíos fueron importantes. Y ahí había, estaban estas delegaciones oficiales de estas ciudades hanseáticas alemanas, que a quienes se les había, Napoleón las había conquistado en 1810, creo, vos sabés que yo y las fechas siempre tenemos problemas, o 1811, y cuando las conquista y las quedan bajo el dominio francés, automáticamente las comunidades judías de esas ciudades obtienen lo mismo que ya habían obtenido los judíos franceses en el famoso Sanedrín, que es ser ciudadanos de todo, iguales a todos los derechos al resto de los ciudadanos. Acá hay estas representaciones oficiales. Uno de los representantes de Frankfurt va a ser Ludwig Brehme, Baruch, que, Baruch, perdón, los apellidos alemanes no siempre se me dan con mucha facilidad, pero bueno, él es un abogado importante. Y acá también están muchas otras delegaciones que no son de las ciudades hanseáticas, pero están los representantes de Praga, los mismos representantes, estamos hablando de representantes judíos, de Viena, están los Rothschild, los Lamen, estoy hablando de familias muy adineradas y muy importantes. Los Lamen eran de Praga, las familias Hertz, los Hertz, prácticamente banquero Hertz, que estaba casado con Henriette. Henriette era una dama sefaradí, preciosa. Los Einstein y los Esqueles. Voy a decir algo que generalmente ellos históricamente figuran, sobre todo estos últimos banqueros, como conversos. Parece que no fue tan así por este relato que yo conseguí, donde se dice que la información ha sido más que nada obtenida a través de la correspondencia particular que quedó de aquellos tiempos, porque también el tema de la guerra y de todo eso perdió mucha documentación oficial. Así que entre las correspondencias que se mantuvo entre los distintos participantes están todos estos detalles, y detalles muy interesantes. Porque acá lo que te enterás es que estaban las anfitrionas, las famosas dueñas de los salones, que eran las chicas Einstein, justamente, digo, perdón, con todo respeto, eran las grandes damas, las grandes anfitrionas de los salones vieneses. Una era Esqueles, estamos hablando de gente extremadamente rica, culta y poderosa, que además alternaban. Acá me estoy buscando bien los apellidos para. Era la baronesa Fanny von Einstein, que era la esposa de un muy rico banquero, que era Nathan von Einstein, judíos ya con un von, así que hay que entender la importancia económica, además de social, que esta gente tenía. Estaban las hijas de Daniel Itzig. Daniel Itzig fue un prusiano muy importante, muy rico y además muy importante para la corona prusiana. Estaban también Hertz, el banquero, era el banquero de Wellington. Y una de las cosas que se relatan en la información que yo tuve en los textos que tuve la oportunidad de ver, es que hubo una vida social muy intensa en Viena. Y en estos salones que yo acabo de nombrar, de esta gente tan, tan brillante y tan importante, se hizo un lobby muy grande a favor de los judíos. Eso es lo más interesante. Ahora le decimos la palabra lobby. Lo que dice el texto y lo que se comenta ahí en la correspondencia es que esta gente que debate en los congresos pasa mucho más tiempo también en los araos, en las reuniones, en los palacios de estas anfitrionas, donde se hace una presión, a veces no demasiado sutil, para que se mantengan los derechos de los judíos, donde el problema judío sea finalmente resuelto. Y eso es algo que a mí me sorprende mucho, porque generalmente la figura de esta gente siempre aparecen como judíos conversos, como judíos alejados. En esto que se ve no ha sido así, pero para nada. Y lo que dice estos textos, que son tan interesantes, es que era muy difícil para la gente que participaba en los congresos ser amigos, tener una relación casi íntima con estas familias, convivir socialmente con ellos, pasar momentos tan agradables y después ir y hacer de cuenta que no sabían y dejarlos a los judíos afuera de estos derechos que tan, desesperadamente, supongo que sería un término exagerado, y gente bien educada no expresa desesperación, pero me imagino lo que debe haber representado para todos ellos. Muchos de ellos combatieron por el lado de los estados alemanes contra Napoleón, esto también hay que decirlo, y haber perdido todo esto que habían obtenido después de tantos siglos. Acá vemos los apellidos de Friedlander. Friedlander era el amigo y el compañero de Mendelssohn, fue el que abogó por una educación laica, pero dentro del judaísmo. Y también estaban familias tan importantes como Moses Bloch, que era un banquero, y la familia Schiff de Hamburgo. Así que acá lo que tenemos es a los judíos cortesanos haciendo una tarea para lograr que estos derechos fueran conservados por los judíos. Pero acá tenemos un problema. Uno de los participantes que estaba en este congreso, no sé si él lo estuvo personalmente, no tuve tiempo de leer tan directamente esto, si no estuvo él, estuvieron sus delegados, era el zar Alejandro de Rusia. Y si hay algo que nunca consideraron los zares de Rusia, es la igualdad judía o nada que tuviera que ver mínimamente con la aceptación de los judíos de alguna manera. Hay que pensar que los judíos recién pudieron entrar legalmente a Rusia y ser considerados ciudadanos después de la revolución bolchevique. El pasado y el presente en historia son algo que todo el tiempo hay que relacionar y hay que comparar. Hay mucha gente que dice que toda comparación está mal. En historia esas son las cosas básicas que hay que hacer, comparar y relacionar. Así que entonces tenemos delegaciones de judíos extremadamente importantes. Hay uno que es Bartholdy, uno de los nietos de Itzik, así que sería primo de Mendelssohn Bartholdy, del músico. Estas son familias, a vos que sos músico te va a importar, Jorge, saber que ellos fueron grandes promotores y protectores de los más grandes músicos de su época, especialmente de Mozart. Pero acá socialmente ejercieron toda una tarea y una lucha por igualdad de derechos de los judíos. Finalmente el congreso termina con una cosa muy ambigua, que es, pero finalmente los judíos pierden, estos judíos, sobre todo los de las ligas hanseáticas, los, no sé si decir judíos polacos, porque Polonia en ese momento no existía. Acuérdense que hubo todo un regimiento de judíos polacos que luchó a las órdenes de Napoleón en agradecimiento a esa igualdad de derechos. Berlioz Olewicz fue un oficial que muere en las guerras napoleónicas por el agradecimiento que los judíos sentían por estos derechos otorgados por Napoleón, y estos judíos pierden esos derechos, porque se pospone, se dice que eso se verá en un momento posterior, pero que por el momento cada ciudad obrará de acuerdo a su mejor leal saber y entender. Las iglesias, tanto la católica como la protestante, se oponían también a esta igualdad de derechos que los judíos habían logrado, así que los únicos judíos que no perdieron sus derechos de ciudadanía, la igualdad, fueron los judíos franceses, que de ahí en más siempre fueron tratados del mismo modo que las otras religiones en Francia, y los de lo que en aquel momento se llamaba la República de Batavia, que hoy es Holanda. También ahí los judíos conservaron los derechos de la ciudadanía. Se dice que Metternich estuvo a favor de los judíos, que Humboldt estuvo a favor de los judíos, que había muchos nobles y mucha gente que consideraba que ya era hora que los judíos fueran tratados en pie de igualdad como el resto de los ciudadanos. También hay que entender que ser ciudadano en aquella época es lo mismo que cuando se habla de la democracia griega. Ser ciudadano en aquella época era tener una propiedad. Los derechos de ciudadanía de Francia para votar y todo eso, había que tener una propiedad. Quien no tenía propiedad no era ciudadano. Esto ha sido así acá el 25 de mayo de 1810. No podía ser considerado ni representante ni nada, pero bueno, hay que pensar que el mundo moderno empieza, el liberalismo y la democracia empieza políticamente con la Revolución Francesa. Uh-huh. Y tengo tiempo para agregar algo.
Muy cortito, por favor.
Nosotros el 9 de julio, acá en la Argentina, celebramos oficialmente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo que hay que tener en cuenta es que ahí, en ese Congreso de Viena, entre otras cosas, es la recuperación del poder de las monarquías absolutistas. Y en el caso de España, el rey Fernando VII vuelve con todo su poderío, y las crónicas históricas y los relatos históricos dicen que él mandó a fusilar y a matar más gente de lo que se mató en la Revolución Francesa. Así que aquí rápidamente se decidió que era imprescindible declarar la independencia oficial para impedir que la corona recuperara su poder sobre estas colonias, que no le pertenecían al Estado español, sino que eran directamente propiedad de la corona española. Uh-huh. Así que estas cosas son importantes saberlas para saber el efecto que tuvieron. Los judíos del resto de Europa padecieron bastante hasta que les fue dada la emancipación. En algunos lugares fue muy tardíamente y en algunos antes. Pero los únicos que mantuvieron esos derechos, como lo dije antes, fueron los franceses y los holandeses de la República de Batavia de esa época.
Pues muchísimas gracias, Alicia Benmergui, por habernos ilustrado sobre este periodo de la historia del que se habla tan poco y que ha sido tan determinante, por lo menos durante 20, 30 años, hasta que se recuperaron parte de esos derechos, también en parte por los lanzamientos de los años 1848 y en el resto de Europa con las
medidas. Pero fueron revoluciones. La gente tuvo que salir a pelear por eso, para obtener esos derechos. Me había olvidado ese pequeño detalle, nada, que se llaman las revoluciones burguesas. Exacto. La gente sale a pelear por esos derechos que les han quitado. Uh-huh.
Pues muchas gracias por hacer este homenaje a los judíos que habían perdido sus derechos hace 200 años. Hasta la próxima, ya en nuestra sección habitual de Milim, la historia de las diásporas.
Hasta la próxima.